En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 18 de junio. Mil gracias por estar ahí y seguirnos ya sea a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. El baloncesto es mágico y deja momentos inolvidables, como el de anoche en el Palacio, un desenlace propio de un guión de Hitchcock. Imprevisible, casi casi increíble. Tenía el Real Madrid perdido el partido a falta de un minuto. Estaba 7 abajo en el marcador y muchos habían abandonado el Palacio para evitarse el atasco. No lo dieron por perdido. Lucharon, creyeron, mantuvieron el equilibrio, como ese funambulista que mira hacia abajo y ve un vacío inmenso que asusta. Y allí, en el último segundo, apareció Jaycee, sí, Carroll, que mortífero clavó el triple decisivo. Así lo contamos en Onda Madrid.
Está en el partido del Madrid, Jul con el segundo, Jul no entra, rebote para quién, rebote para el Madrid, te lo he dicho, Jul de dos, no, Carroll de tres para ganar, Carroll de tres para ganar. ¡Oh!
Aquello fue la locura. Tras los 40 triples de Carlos Sánchez Blas, tras el tiro fallado de Hanga, tras aquella catarata de emociones, los protagonistas, aún incrédulos, pasaban por nuestros micrófonos. Lo hacían Carroll, Reyes y Coser.
Jaycee, increíble, Jaycee, increíble.
No me lo creo, no me lo creo. Vaya rebote de Rudy, va a pasar y Sergi, vale, el triple para ganar.
Increíble. Vamos a ver si podemos dar con Felipe. Felipe.
Sí, nunca hay que darse por vencido, este equipo siempre ha creído y al final pues consigues un rebote que nadie espera y encuentras al tirador del equipo solo, así que nada, contentos, pero todavía queda una más.
Vamos a escuchar a Coser.
Es que estaba casi que ha ido el partido y el equipo ha demostrado otra vez muchísimo carácter, muchos huevos, de verdad, que hay que meter el primero para el segundo, la guerra de Rudy en el rebote, la inteligencia de Liul en el pase para buscar al hombre abierto y Jaycee, pues, es Jaycee.
Hablaremos extensamente de lo ocurrido ayer en el Palacio y charlaremos hoy con José Manuel Calderón, por cierto, un jugador de la NBA, un mítico jugador de la selección española de baloncesto. 1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. En el Atlético venimos hoy con una actualidad desbordante. Joao Félix, Marcos Llorente y Rodri son los protagonistas del día, José María Bonilla.
Y es que el Atlético de Madrid acapara noticias en el día de hoy. Por un lado, los colchoneros se van a hacer con los servicios de Joao Félix, lo que será el fichaje más caro del conjunto rojiblanco. Por otro, Rodrigo ya le ha dicho a los dirigentes colchoneros que abandonará el club de destino Manchester y dejando 70 millones de cláusula. Y para finalizar, Marcos Llorente y el Atlético de Madrid tienen un acuerdo total, aunque quedan algunos flecos en la negociación entre Real Madrid y el conjunto rojiblanco.
En el Real Madrid es día de presentación, la de un jovencito brasileño de solo 18 años. Rodrigo se abre hoy a una nueva etapa en otro país, en otro continente. Santiago Bernabéu, Carlos Rodríguez.
Así es, el brasileño con 6 años de contrato firmados por el Real Madrid se convierte de momento en la penúltima presentación del Real Madrid en lo que llevamos de verano. En principio, Rodrigo trabajará con el primer equipo, pero será un plan similar al que siguió Vinicius la pasada temporada, es decir, primeras apariciones en el Castilla, en el conjunto filial que dirigirá Raúl, y si su fútbol convence, tendrá poco a poco paso en el primer equipo.
Hablando de brasileños, Neymar sigue en el ojo del huracán. En París ya no le ven como imprescindible, así que empieza a girar la noria. Jorge López.
Tras las declaraciones de Al-Khelaifi, presidente del PSG, abriendo la puerta del club parisino a todo jugador que no esté comprometido con el equipo, el diario brasileño Globo Esporte afirma que la vuelta de Neymar al Barcelona está muy encaminada. Aseguran contactos con el entorno del jugador y se dan detalles del traspaso. Alguno o algunos de los siguientes jugadores, como moneda de cambio, Umtiti, Dembélé o Rakitic, más 100 millones de euros.
Mundial de fútbol femenino. España se clasifica por primera vez en la historia para los octavos de final. Laura Cabrera.
La selección española empató a cero contra China. De nuevo tuvo la posesión, el dominio y las ocasiones, pero se chocó una y otra vez con la muralla china y especialmente contra su portera, elegida mejor jugadora del partido. Esa es la buena noticia. La mala es que España pasa como segunda de grupo y se medirá en octavos a Suecia o Estados Unidos, que juegan el jueves para decidir cuál de ellas acaba como primera en su grupo.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:09. Aquí de lunes a viernes os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este miércoles, desde las 8:30, tercer partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
Tercera presentación en el plazo de una semana en el Bernabéu. Primero fue Luka Jovic, luego Eden Hazard y hoy llega el turno para un joven brasileño, Rodrigo, con Y, Goes de apellido, futbolista de 18 años que llega procedente del Santos. Todavía no ha comenzado, se espera que lo haga en breve la presentación. Estadio Santiago Bernabéu, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes del Toro. Sí, aquí estamos ya con todo preparado. Puesta de largo de Rodrigo Goes como futbolista del Real Madrid. Como es habitual en este antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, aforo completo, muchos medios de comunicación, muchos socios, ilustres, aficionados que asisten a la primera, como digo, puesta de largo de Rodrigo ya como nuevo jugador del Real Madrid. Un futbolista contratado desde hace una temporada, es decir, la pasada temporada ya era futbolista del Real Madrid, aunque permaneciera esta última jugando en su club. De origen el Santos, pero desde ya mismo y desde este mismo verano estará a las órdenes de Zinedine Zidane o de Raúl González, según vaya sucediéndose el inicio de temporada, porque como comentábamos al principio, quizá la idea sea repetir un poco el plan Vinicius, que bueno, también resultó de cara al futbolista brasileño la pasada temporada.
Traje azul marino, camisa blanca, corbata a juego con el traje, sonrisa de oreja a oreja, acompañado de sus padres, Eric, el padre, 35 años va a cumplir muy prontito. Por cierto, era jugador de fútbol hasta hace muy poco, llegó a jugar en las categorías menores en el estado de Sao Paulo, en la categoría B, su madre Denise. Está Roberto Carlos, está Ronaldo Nazario, que le tiene algo así como apadrinado también, como al propio Vinicius, ¿no?
Sí, no, está Raúl González también, aparece ahora mismo...
¿Que será su entrenador?
Que va a ser entrenador del Castilla, evidentemente, sí, ya digo, por lo menos en el inicio de temporada. Están sus padres con su hermana pequeña, digo, la hermana de Rodrigo, la segunda hija del matrimonio que conforman Eric y Denise. Es una bebé, vamos, no creo que tenga más de 2 años, yo creo que no los cumple. Está en brazos de la madre de Rodrigo, dormida, con el chupete. Acaban de tomar ya asiento en este antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, como tú decías, Roberto Carlos, como, bueno...
Butragueño también.
...del Real Madrid, está butragueño, no puede faltar. Roberto, que además, bueno, compatibiliza esas tareas de embajador del club también con su parcela de entrenador. Ha trabajado durante toda la temporada también con los chavales del Castilla, con el equipo filial... Y seguramente también sea su destino de cara a la próxima temporada el impartir su experiencia, sus conocimientos con los chavales que están en formación ahí en la fábrica. Y ya decimos, vamos a ver el rol definitivo que asume Rodrigo Coes, porque en principio el plan puede ser muy similar al que protagonizó la temporada pasada Vinicius. Y luego, pues evidentemente, su fútbol, su descaro y su capacidad para mejorar será el que o lo que marque si tiene más o menos oportunidades con el primer equipo.
Recordemos que tiene 18 años, cumplidos el pasado mes de enero, entró en el Santos con 10, con 16 ya había debutado en el primer equipo, precoz sin duda, con 9, por cierto, se le puede ver, con 9 años, se le puede ver hoy en el diario Marca, ya posaba junto a sus padres con la camiseta del Real Madrid en el año 2010, o sea que en efecto parece que a Rodrigo el Madrid le hacía tilín desde muy pequeño. Debutó con el primer equipo del Santos en noviembre del 17, 82 partidos oficiales, 17 goles, y como había jugado 82 partidos oficiales, le despidieron en el minuto 82 del último partido contra el Corinthians, disputado el pasado fin de semana. Y ahora este... casi casi adolescente, pues se abre a un nuevo mundo, a otro país, a otro continente y a un club descomunal, Carlos.
Sí, siguiendo un poco la política del Real Madrid de los últimos años, que persigue la contratación de jóvenes talentos. Es verdad que un precio, lógicamente, bastante alto todavía, teniendo en cuenta que son futbolistas que no han demostrado mucho, que tienen toda la carrera por delante. Lo que pasa es que, claro, tal y como está montado el mundo del fútbol hoy en día, realmente, si no los captas ahora, posteriormente, cuando ya explotan y cuando ya exhiben un nivel ciertamente notable, su precio los hace realmente prohibitivos o por lo menos mucho más difícil acceder a ellos que, lógicamente, si llegan en estas edades, ¿no? Ya digo, es un caso muy similar al de Vinicius. Ahí están los flashes ya, porque aparece el propio futbolista aquí en este antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, acompañado del presidente Florentino Pérez, así que enseguida empezará, como digo, el acto de presentación, me imagino que con un vídeo previo y posteriormente con las primeras palabras de bienvenida del presidente Florentino Pérez. Comienza la presentación, primero, ya digo, con el vídeo pertinente.
El vídeo en el que van a poder ver los que están presenciando la presentación en el palco del Estadio Santiago Bernabéu a Rodrigo desde que era un niño. Ahora aparecen sus primeras imágenes en Fútbol 7 con el 7 a la espalda. Después iremos viéndole crecer ya, aunque realmente crecer no ha crecido mucho porque sigue siendo un chavalín, 18 años tan solo, cuando va a vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid. 1:17, estáis en directo en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Muchísima expectación en el palco presidencial. Como decía Carlos, uno de esos fichajes que se inscriben en la política de jugadores jóvenes, de ficharlos cuando todavía son accesibles, y son 40 millones, cuando le fichó prácticamente con 16 años, como pasó con Vinicius, como ha pasado con Brahim, por ejemplo, fichado este año, como ha pasado con Marco Asensio, todavía no había explotado del todo. En fin, esa política del Real Madrid para evitar tener que pagar auténticas millonadas en el futuro, aunque por el camino, evidentemente, también vas desembolsando buenas cantidades. Y supongo que también, Carlos, una buena representación de la prensa brasileña ahí, ¿no?
Sí, evidentemente. Muchos compañeros de la prensa brasileña que están ya, bueno, pues prestos y dispuestos aquí, preparados con todos los instrumentos que tienen preparados, como digo, porque allí es un acontecimiento. Me voy a acercar un momento antes de que empiece la presentación en sí a Tatiana Mantovani, compañera de Sport Interactiva. Hola, Tati, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que es un acontecimiento, ¿no? Me imagino que un futbolista como Rodrigo por fin se ha presentado hoy con el Real Madrid, ¿no?
Sí, es una de las perlas del fútbol brasileño y es un jugador que tiene faceta de diferentes tipos en el ataque y es visto como uno de los grandes del futuro de Brasil.
Por lo que tú sabes, el plan más o menos puede ser algo similar a lo que ocurrió la temporada pasada con Vinicius, es decir, tenerle un poco ahí a caballo entre el Castilla y el primer equipo y luego si despunta subirle.
Claro, es que necesita un tiempo de adaptación, como todos que llegan de Sudamérica, además los más jóvenes. Yo creo que en principio el club piensa más o menos lo que de Vinicius. Y vamos a ver el espacio que va a tener Rodrigo y también Vinicius en ese Madrid.
Es verdad que él es tan madridista desde chico, como ayer nos demostró, cantando estas canciones del Madrid y siguiendo siempre al Real Madrid, teniendo a Sar en el teléfono, en fin.
Por lo que dice, sí. Yo creo porque hay una foto de él de 2010, pero vamos a ver. Yo creo que sí, que es un poco madridista, sí.
Gracias, Tati.
De nada, hasta luego.
Bueno, pues las palabras de Tatiana Mantovani, como digo, compañera de Sport Interactivo, dándonos unas pinceladas sobre lo que es Rodrigo Coes, su llegada al Real Madrid y, como decimos, el plan que tiene previsto trazado el club para que poco a poco se vaya adaptando, vaya formándose un poquito más, vaya creciendo y luego, ya decimos, su descaro y su fútbol nos dirá si tiene más o menos oportunidades en el primer equipo.
Sigue proyectándose ese vídeo con los goles de Rodrigo. En un momento tomará la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Atenta la mirada de Rodrigo, sentado junto a su madre en la primera fila en ese palco del Estadio Santiago Bernabéu, viendo sus evoluciones ya con la camiseta del Santos en el primer equipo, en el que no ha tenido demasiado tiempo. Ya decíamos antes que ha jugado tan solo 82 partidos oficiales, porque ya con 16 años el Real Madrid le reclutaba, aunque le dejó allí para que madurara y para que cumpliera la edad reglamentaria de 18 años para poder debutar en categorías profesionales aquí en Europa. Rodrigo, que es una perla en la que el Madrid tiene puesta la vista en el futuro para que obviamente tenga un gran rendimiento. De momento Vinicius este año, la primera llegada parecida, le costó llegar al primer equipo, pero explotó posteriormente y con Solari en el banquillo tuvo muchos minutos y empezó a mostrar sus verdaderas posibilidades. Entre tanto empieza a tomar la palabra el presidente del Real Madrid. Vamos a ir avanzando un poquito sobre algún asunto, por ejemplo el de Marcos Llorente, que está muy cerquita de abandonar el Real Madrid hacia el Atlético. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos, se ha cortado, yo creo.
Sí, dime.
Digo, decía, para comentar con los dos el asunto, mientras toma la palabra Florentino, digo que Marcos Llorente está cerquita de abandonar el Real Madrid, ¿eh?
Sí, no, totalmente, por la información que manejamos nosotros, vamos, el futbolista lo tiene todo hablado con el Atlético de Madrid, lo tiene todo acordado con el Atlético de Madrid, y solamente quedaba por cerrar algún fleco, los típicos flecos en el traspaso de clubes, porque el Real Madrid está dispuesto a vender a Marcos Llorente al Atlético de Madrid sin ninguna opción de recompra. Yo he estado sondeando un poco la operación por aquí en los momentos previos y la verdad es que hay mucha gente que no acaba de entender cómo se quieren deshacer de un futbolista como Marcos Llorente, ya digo, sin ninguna opción de recomprarlo por una cantidad en el futuro en el caso de que pueda despuntar, pero bueno, y que el precio va a estar en torno a los 30-40 millones.
Sí, sí. 50 pedía incluso el Real Madrid, Bonilla, ¿no?
Sí, el Real Madrid llegó a pedir 50 millones de euros, 20 más que ha pedido a otros equipos que se han interesado por el futbolista madrileño, le pedían más o menos 30, el propio jugador ha hablado con los dirigentes del conjunto blanco para decirles eso, que le dejaran jugar en el Atlético de Madrid y que no pidieran esa cantidad de 50 millones de euros.
Bueno, ahora sí va a tomar la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Vamos a escuchar la breve alocución del presidente y luego la primera frase, será cortita seguro, de Rodrigo. Habla Florentino Pérez.
Primeras palabras.
Ana Julia, hermana de Rodrigo, miembros de la Junta Directiva del Real Madrid, patronos de la Fundación Real Madrid, Raúl, Roberto Carlos y Arbeloa, embajadores del Real Madrid, jugadores veteranos de fútbol y baloncesto, director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, socios, medios de comunicación, buenas tardes y bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. Los sueños, las emociones y las ilusiones de nuestros aficionados, que están, como todo el mundo sabe, repartidos por todo el mundo, son nuestra obsesión y son siempre nuestra prioridad. Ellos saben que nuestro compromiso es conseguir que este equipo afronte cada gran desafío con los valores, el talento, la calidad y el hambre de triunfo, que durante toda nuestra historia han ayudado a construir este mito de nuestro club. Por eso, y para que la leyenda de nuestro escudo crezca y se fortalezca, vamos a continuar trabajando para incorporar a nuestra plantilla talentos futbolísticos que sueñan con triunfar con nuestra camiseta, talentos especiales para acometer los nuevos retos y para afrontar este nuevo tiempo de altísima competencia en la que vivimos actualmente. Por lo tanto, Ahora toca volver a afrontar este nuevo tiempo con nuestra pasión de siempre y siendo leales a esa filosofía que nos ha llevado a ser el club más laureado, el club de las 13 Copas de Europa. Nuestra historia se ha cimentado con una gestión deportiva, social y económica que ha sido pionera y que nos ha permitido contar con los mejores jugadores del mundo, los mejores jugadores españoles y con una cantera de la que siempre nos hemos sentido muy orgullosos. Y esa mezcla de calidad y madridismo ha sido lo que ha hecho de este club una leyenda. Nuestra estrategia es y ha sido la búsqueda del talento emergente, una estrategia en la que creemos firmemente y que pasa por incorporar a jóvenes con un presente y un futuro extraordinarios y que sueñan con marcar una época en el Real Madrid. Hoy llega a nuestro club uno de estos jóvenes prodigios, un futbolista que ya provoca la admiración por su juego, por su manera de entender el fútbol y por su trayectoria a pesar de su juventud, en un país donde la exigencia y el gusto por el fútbol es prácticamente una filosofía de vida. Él ha soñado con este momento, desde que empezó a crecer con un balón. Él ha deseado escuchar estas palabras desde niño y hoy esas palabras soñadas se hacen realidad aquí y ahora. Hoy damos la bienvenida como nuevo jugador del Real Madrid a Rodrigo Goes. Querido Rodrigo, hoy es el día. Dentro de unos minutos te pondrás la camiseta que tanto deseabas y comenzará un tiempo trascendental para tu carrera como futbolista. Llegas al Real Madrid procedente de un país como Brasil, donde el fútbol es la gran pasión y de donde han salido muchos de los más grandes jugadores de la historia. Tú te has formado además en un club como el Santos, que para los que amamos al fútbol es sinónimo también de gran leyenda. Allí has conseguido protagonizar algunos hitos difíciles de alcanzar en un territorio tan exigente. Debutaste con el primer equipo siendo un niño, con tan solo 16 años. Y con 17 te convertiste en el brasileño más joven en marcar un gol en la Copa Libertadores. Llegas al Real Madrid con 18 años, pero habiendo disputado ya 82 partidos con esta camiseta legendaria del Santos y siendo una de las grandes estrellas emergentes del fútbol brasileño, donde has destacado también en todas las categorías inferiores de la selección de tu país. Desde aquel debut con el primer equipo del Santos el 4 de noviembre de 2017, has conseguido ya 17 goles y tu crecimiento ha sido espectacular. Pero ahora te enfrentas al desafío que tú mismo has elegido. Llegas a un club al que amas, a un estadio Santiago Bernabéu, que ya te ha emocionado y que te va a apoyar para que seas feliz como nuevo jugador del Real Madrid. Aquí te esperan triunfos con trabajo, con sacrificio y con humildad. La afición de este club estará a tu lado y te lo dará todo para que triunfes y hagas historia aquí. Pero también debes saber que la exigencia máxima de nuestro club, que es una seña de identidad. Vosotros, los que lleváis la camiseta del Real Madrid, representáis los valores de nuestro club y no debéis de olvidar jamás esa enorme cantidad de esperanza que depositan en vosotros nuestros seguidores. Querido Rodrigo, hoy es un día muy especial para ti y para tu familia. Tus padres y todos los tuyos saben lo que has luchado para llegar hasta aquí. Ahora te toca a ti hacer realidad los sueños de nuestros aficionados. Querido Rodrigo, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid. Muchas gracias a ti.
Pues hasta aquí las primeras palabras de bienvenida del presidente Florentino Pérez. Ahora le tocará el turno a Rodrigo, sus primeras palabras ya como nuevo jugador del Real Madrid, que por lo que hemos ido escuchando en los últimos días, en las últimas semanas, bueno, pues se defiende bastante bien con el castellano.
Lleva estudiando español castellano desde el año pasado y de hecho le hemos escuchado efectivamente en los últimos días y se defiende bastante bien.
Buenas tardes a todos, estoy estudiando español y voy a intentar hablar en español con usted. Yo empiezo agradeciendo primeramente a Dios por todo lo que ha hecho por mí y toda mi familia. Agradezco a mi papá, mamá, mi hermana y mi prima también, todo mi staff que ha luchado todo este tiempo conmigo. Gracias, Presi, por la confianza que ha depositado en mi trabajo. Gracias a todos los aficionados de Madrid por todo el cariño. Espero dar muchas alegrías a ustedes y a la Madrid.
Bueno, cortito.
Y al pie.
Se le ve nervioso. Sí. Se le ve nervioso. Le ha costado incluso tragar saliva en algún momento. Es un acontecimiento, evidentemente, para un chaval de 18 años.
Imagínate.
Que, lógicamente, vérselas en este momento, en este lugar y presentado con el Real Madrid, pues supongo que tiene que sentar algo muy especial. Así que rápidamente sube el presidente del Real Madrid con la camiseta con la que va a vestir las próximas temporadas y con ese nombre a la espalda, Rodrigo, con Y, sin dorsal, evidentemente,
sin número,
porque
claro,
si no lo tiene Asar, pues no lo va a tener Rodrigo, claro,
eso es.
A estas alturas.
Ahí está posando ya el presidente con el chaval, sonriente en Rodrigo, en un día muy importante en su todavía corta trayectoria deportiva. Pues hacemos una pausa y volvemos en unos minutos, Carlos.
Vale, hasta ahora.
Una pequeña pausa y estamos con muchas más cosas, con José Manuel Calderón, el gran jugador de baloncesto, con la victoria del Real Madrid de básquet y, por supuesto, con las muchas cosas que tiene hoy el Atlético de Madrid, que hay noticias muy interesantes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 31 minutos. En un momento estamos de nuevo en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos con la última hora del Atlético de Madrid. Rodri comunica que se va. Llorente está cerca. Joao Félix también está muy cerca del equipo rojiblanco. Pero antes vamos con uno de los grandes jugadores de baloncesto de los últimos años. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
No es cualquiera, ¿eh?
No, José Calderón, 20 años como profesional, va a cumplir 38 en el mes de septiembre, todavía en activo, va a terminar su contrato con Detroit, agente libre en la NBA, quiere continuar en América, 14 años en la mejor liga del mundo, fue el cuarto jugador español que llegó a Estados Unidos después de Fernando Martín, de Pau Gasol y de Raúl López, uno de los nuestros porque hace mucho tiempo estuvo en el baloncesto Fuenlabrada, un gran conversador y lo tenemos de vacaciones entrenándose para seguir jugando y seguro que pendiente de lo que ha pasado en la NBA y también del partidazo de ayer en el Palacio.
Y 8 metales con la selección española, incluidas 3 medallas olímpicas y un campeonato del mundo. José Manuel Calderón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por atendernos, ¿eh?
No, hombre, un placer.
¿Dónde estás, de vacaciones?
No, estoy en casa, estoy en Extremadura.
Ah, estás en tu casa.
En el pueblo, sí.
En Villanueva de la Serena.
Sí, sí. En Villanueva de la Serena, aquí estamos.
Ah, y eres capitán general, ¿no?
Bueno, aquí somos todos capitán general.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Contento, tranquilo, nada, disfrutando de familia y amigos y nada, pues ya te digo, desconectando y descansando, que es lo importante en esta época para de mi temporada.
Y con casi 38 septiembre, iba a decir, ¿cómo te encuentras físicamente? ¿Cuánta cuerda te queda por delante, José?
Bueno, pues nunca me gusta hacer planes a largo plazo, la verdad, pero me encuentro genial. O sea, físicamente me encuentro mejor quizá que otros años anteriores. Me encuentro muy bien, mentalmente estoy con mucha ilusión, con muchas ganas, me divierto mucho todavía y, bueno, pues esperando a ver en julio a ver qué pasa, a ver si sale alguna oferta que nos interese, que deportivamente sea bonita y que podamos estar bien y cómodos y nada, y ese es un poco el plan.
Vamos, que vas a dejar pequeño a Gasol, que está con 40 todavía peleando.
Bueno, no lo sé, no lo tengo claro. Por eso yo que no me gusta hacer. De momento me encuentro muy bien a día de hoy y estoy encantado, pero me gusta ir año a año. No me gusta hacer mirar mucho más allá, ¿no?
Lo que sí tienes claro es que quieres seguir jugando y además en la NBA. Ahora eres agente libre, acabas con Detroit. Así que se te abrirá el abanico de posibilidades a partir del 1 de julio, entiendo.
Exactamente. El 1 de julio se abre el mercado y, bueno, pues a ver si como los otros años... han sido, la verdad, que prontito hemos tenido ofertas y haber tomado alguna decisión y, bueno, pues esperemos que este año pase lo mismo y que eso, el día 1 de julio, cuando se abra el mercado, pues tengamos alguna llamada pronto y empezamos a, bueno, pues a movernos y a pensar cuál puede ser la mejor opción para mí y mi familia, ¿no?
Pues 14 temporadas en la NBA, se dice pronto. ¿Algún día podías haber imaginado eso, José?
No, la verdad que no. La verdad que, como he dicho siempre, me fui con muy muy tranquilo en el sentido de que quería vivir la experiencia de la NBA, pero no sabía si me iba a ir para, si iba para un año, para cuatro o para, en este caso, lo que menos esperaba era estar tantos, ¿no? Estar ya 14 y entrar en la 15, que sería un número muy bonito también. Yo creo que, como te estaba diciendo antes con el tema de a largo plazo, soy muy de ir año a año, ir intentando hacer las cosas bien y, bueno, pues las cosas han ido saliendo como más o menos hemos querido y hemos podido ir, bueno, pues eso, ir avanzando y llegando hasta este punto, ¿no?
Bueno, para ti el triunfo de Toronto no ha sido uno más. Estuviste más de 7 años allí, es un lugar en el que eres importante, en el que te adoran. ¿Cómo has vivido este éxito de Toronto, de conseguir el campeonato de la NBA?
Bueno, pues muy especial, ¿no? Porque realmente, como dices, tengo muchísimos amigos de la organización, ya no solo encima que eran los que han añadido este año con Marc Gasol o Sergio Scariolo o, bueno, Serge Ibaka, que ya lleva un par de años más, pero que eso lo hace especial, pero bueno, tengo mucha gente de la organización con los que he vivido muchísimo y que para mí, que han sufrido mucho en muchos momentos y que no, parece que mucha gente, muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de toda la gente que trabaja alrededor de un club para que los jugadores o que al final, o el entrenador, que son los que más se ven y que la gente más conoce, ¿no? Y la verdad que para mí, pues eso, me ha alegrado muchísimo porque la ciudad ha ido creciendo igual que el equipo, ¿no?, con el baloncesto y cada vez más afición y cada vez más ilusión, digamos, y bueno, yo creo que ha sido pues algo muy muy bonito y bueno, pues para disfrutar, o sea que yo muy contento por todos estos amigos, ¿no?
Blas, preguntas para José Manuel Calderón.
Sí, José, no sé si has visto las imágenes de la fiesta de ayer en Toronto, el auténtico capo Marc Gasol encima del autobús descapotable, bajándose botellas de un trago. Yo creo que ha sido el alma de la fiesta en Toronto,
Ha estado bien, ha estado bien. Ha sido, no sé si le habrán nombrado mejor jugador MVP o no, pero la verdad que el tío, nada, lo ha disfrutado, es normal, es mucha tensión, son muchos y muchas veces cuando empiezas no sabes, yo le he visto súper feliz, le he visto pues disfrutando como le he visto ya disfrutar otras veces cuando hemos estado juntos con éxitos de la selección y es lo que gusta ver, ¿no?, a tus amigos disfrutando así porque sabes lo que cuesta y, bueno, encima él ha venido venía de Memphis, de un equipo que estaba reconstruyendo y que en muy pocos meses solo mira lo que hace un cambio, ¿no?, que muchas veces decimos el tema de traspasos y siempre vemos la parte negativa y hay muchas partes positivas, ¿no?, de esto y mira, pues en muy poquito tiempo ha tenido la oportunidad de luchar por un anillo y de conseguirlo encima.
Tú tienes para un libro que lo escribirás cuando te retires dentro de 5, 10 o 20 años. Has jugado con LeBron, que has dicho que es más completo que Michael Jordan para ti. Has jugado con Nowitzki, con Carmelo Anthony, entre otros, finalista de la NBA. 197 partidos con la selección, el séptimo que más se tiene en la historia con España. Y mucha gente, José, se pregunta por qué no la vuelta a Europa. Yo te traslado la pregunta que se hace mucho aficionado. ¿Por qué lo tuviste siempre tan claro y da la sensación de que no vas a volver a terminar aquí tu carrera?
Bueno, pues porque realmente cuando tomó esta decisión, la tomó en principio es más por mí cuando en aquel momento, ¿no? Y creo que la siguiente tiene que ser más por mi familia. Entonces creo que vamos a decir que ya ellos se vinieron conmigo a mi esto de la NBA, a mi sueño de jugar allí, y que ahora, como dices, voy a cumplir 38, quiero jugar allí un año más, tampoco puedo venir con 40. Me encuentro muy bien, ¿eh? Y sé que podría jugar y creo que lo podría hacer bastante bien, pero realmente creo que les toca a ellos, ¿no? Y creo que mis hijos sigan aprendiendo inglés y me gustaría quedarme allí cuando me retire unos añitos hasta que el pequeño por lo menos lo tenga bien claro y bien aprendido. Y creo que volver para acá no digo que sea un paso atrás, sino sería tener que volver a poner a mi familia en otro proyecto más de mi parte, ¿no? Y creo que es su turno ahora y cuando acabe el mío le toca a ellos y me toca más tiempo para ellos, solo por eso.
¿Qué te pareció como espectador la locura de ayer en el Palacio?
Pues hombre, bien, porque son los partidos que, bueno, que parece, y de hecho seguro que alguno se fue cuando estaban 7 abajo, creo, ¿no? Y 50 segundos o 55 segundos o algo así, y creo que alguno, ¿no? El que no, pues porque sabes que está muy complicado y para no coger tráfico, ¿no? Y son por eso yo creo que incluso, pues se disfruta más, ¿no? Cuando se gana y por eso yo creo que se volvió, bueno, pues como se volvió la gente, ¿no?
José, te quiero preguntar por Jul, que es un tío muy especial, tú lo conoces, has estado en un vestuario con él, lo ha pasado realmente mal. Yo siempre digo que se transforma, ¿no? Que en la pista es un aluvión de adrenalina y luego 5 minutos después aparece delante del micrófono y parece un tío tranquilo. No sé si has visto lo que hizo ayer, cómo le dio la última a Carroll, cómo está viviendo después de la lesión, no sé qué significa este jugador para el básquet español y por supuesto para el Madrid.
Creo que es un jugador muy importante para los dos, Madrid como para la selección y para el baloncesto español, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho Sergi es, bueno, ha hecho unos números, ha anotado canastas en momentos importantes, ha hecho muchas cosas muy importantes para todos, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es eso, yo creo que lo importante es que sabes que es un competidor, sabes que cuando está en la pista pues se le nota, ¿no? Que es lo que quiere ganar con todo y lo que dice, yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra y bueno, pues cuando sales fuera pues explicas el por qué o el cómo o lo que quieras que te pregunten, pero bueno, volviendo, digamos, no quiero decir a la normalidad, pero volviendo a la tranquilidad de una vida normal y corriente como, bueno, en la que igual no hay que competir tanto, ¿no? Y no tienes que tener esa sensación de tener que competir cada balón o cada segundo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que a mí me gusta ver eso, esa garra, ese sentir su... Bueno, a su equipo, el ganar, el bueno, pues que es importante, ¿no? Es una final y es otro título que está en juego y eso pues siempre hace que todo sume, ¿no?
José, es año de Mundial. ¿Echas de menos la selección o es una etapa cerrada o echas de menos la convivencia con los compañeros especialmente?
Sí, no, es una etapa que, bueno, que lo mismo que hablaba ahora de la NBA, ¿no? Que en el momento en el que llegó pensaba que, bueno, que mis hijos cada vez me pedían más y necesitaba tiempo para mí, ¿no? Y también que quería alargar un poco mi carrera en la NBA y quizás si hubiera estado todos los veranos todavía estos dos o tres últimos veranos más, pues igual estaríamos hablando ahora de otra cosa, ¿no? De mi retirada pero bueno, creo que había que conservar un poco más el cuerpo, ¿no? Y lo que echo de menos por supuesto que echo de menos esa convivencia porque hemos pasado momentos buenísimos, porque somos familia, somos muchos amigos en los que disfrutamos jugando juntos y lo que disfrutamos estando juntos, no solo en el baloncesto, sino en los momentos que no teníamos que jugar, ¿no? Eso, por supuesto, eso va a ser imposible de olvidar o de decir ya está, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de todo. Al final hemos tenido la suerte de que las cosas nos han salido muy bien durante muchos años y eso ha hecho que todo sea mucho más fácil y más... Pero bueno, lo que está de menos es lo otro, ¿no?
Pues es José Manuel Calderón, una de las leyendas sin duda de nuestro baloncesto, 37 años en activo, quiere jugar todavía más años en la NBA, ha estado en Detroit esta última campaña, 14 años en la Liga Profesional Americana, 8 metales con la selección española, sin duda uno de los jugadores inolvidables para toda la afición del básquet español. José Manuel, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Blas, ahora voy contigo con lo de ayer, que fue tremendo, ¿eh?
Sí, un momento para la historia del baloncesto español, sin ninguna duda.
En un momento estamos con ello. Vamos con más cosas, con fútbol otra vez. Vamos un momento al Bernabéu porque Rodrigo está ya en el césped, Carlos.
Sí, ya está en el césped vestido de corto, ya se acerca la grada del fondo sur en este caso, ha cambiado la logística. Porque normalmente, bueno, el día de Jovic se habilitó sobre todo la parte norte y el córner situado en una de las esquinas norte del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy no, hoy los aficionados se colocan en la portería, detrás de la portería del fondo sur. Hay que decir del Toro que hay bastante menos gente, incluso que el día de Jovic. La mitad aproximadamente, yo calculo que serán como mucho y siendo generoso 2.000 los que están en la grada recibiendo a Rodrigo. Vestido de corto, se parece, es un jugador que me recuerda mucho más, por ejemplo, al estilo Neymar, que al propio Vinicius, que es más potente, más fuerte, más poderoso. Este chico es muy delgadito, muy fino. Y ya digo, tiene un físico mucho más parecido al de Neymar que al de otros brasileños de características distintas.
Hablando de Neymar, ya sabéis que ayer Al-Khelaifi, el presidente del PSG, le abrió la puerta. Hoy Globosport.com se hacía eco en Brasil de que el Barcelona avanza negociaciones para intentar el retorno de Neymar. Hablan de 100 millones de euros más la inclusión de jugadores en la operación. Podría ser un Tití, podría ser Dembélé, Rakitic, un par de ellos. Según la publicación brasileña, recordemos que el padre de Neymar tiene denunciado al Barcelona por 75 millones, que es una cosa bien curiosa cuando se habla de este tipo de circunstancias. En el Madrid está claro que este año, no sé si en el futuro, pero este año desde luego no es Neymar el fruto apetecible. Ayer os preguntábamos en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, quién estabas a favor de la llegada de Neymar al Real Madrid. Un 70% de los que votasteis están en contra de que Neymar venga al Madrid, un 30% a favor. Mbappé es el sueño del futuro, Carlos, está claro, no Neymar, ¿no?
Sí, no, normalmente entre la parroquia madridista a día de hoy, bueno, después de todo lo que ha pasado además últimamente, las lesiones, los escándalos extradeportivos y bueno, todo lo que implica a la llegada de Neymar, se entiende que cuando hay que hacer un desembolso económico de la cantidad que implica fichar a un futbolista de este nivel, se apuesta más por Mbappé. Primero porque es bastante más joven, creo que son 6-7 años de diferencia lo que hay entre uno y otro, y luego porque se le ve a un chico bastante más centrado, más pendiente de lo que es su profesión, así que por ahí yo creo que no hay duda. Lo que pasa es que también evidentemente creo que Al-Khelaifi y el dueño del club, el emir de Qatar, piensan lo mismo.
36 millones de contrato tiene Neymar en el Paris Saint-Germain, que también es un problema muy importante para aquel que quiera acometer el traspaso o el fichaje del futbolista brasileño. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
1:44, el Atlético, que tiene muchas cosas. Hemos contado antes lo de Marcos Llorente, muy cerquita de llegar al Estadio Metropolitano. Veremos si con o sin opción de recompra, pero el Cholo está como loco una vez que sabe que Rodri Bonilla pues va a hacer las maletas.
Sí, lo comunicaba en la tarde-noche de ayer Rodrigo Hernández al propio consejero delegado del Atlético de Madrid, que dejaba el conjunto colchonero, evidentemente camino de Manchester, para unirse al City de Pep Guardiola. Va a dejar en las arcas del Atlético 70 millones de euros, que es lo que tenía de cláusula de rescisión. Y a partir de ahí, el Atlético de Madrid tiene que lanzarse al mercado a por un mediocentro. Ya lo comentábamos a finales de la semana pasada, que el mediocentro que quería Diego Pablo Simeone no era otro que Marcos Llorente. Con el jugador está todo atado y bien atado, hablado y bien hablado. También hemos comentado varias veces que en el Real Madrid, y en este caso Florentino Pérez, no estaba muy por la labor de que un jugador de la cantera blanca jugase en el Atlético de Madrid, pero el futbolista se ha empeñado, ha pedido por favor que le dejaran marcharse al Atlético de Madrid. No solo eso, sino que rebajaran algunos millones lo que pedía el Real Madrid. Al Atlético en un principio le pedía 50 millones de euros. A otros equipos que se han acercado a preguntar por Marcos Llorente, la petición del Real Madrid era de aproximadamente 30. Pues entre 30 y 40 millones es lo que va a abonar el Atlético de Madrid por hacerse con los servicios de Marcos Llorente. Recordemos que los Llorente tienen también un pasado rojiblanco. Paco Llorente, sin ir más lejos, uh-huh, su padre, sí, tras jugar en el Móstoles y en el Atlético de Madrid, pagó la cláusula de rescisión para irse al Real Madrid. Y, por ejemplo, su abuelo, Ramón Grosso, jugó cedido en el Atlético de Madrid en la temporada 63-64, evitando el descenso de categoría del conjunto colchonero.
Bueno, ya contábamos ayer que Joao Félix está en Madrid con su agente, con Jorge Méndez. El Atlético va a poner toda la carne en el asador para que el jugador se vista de rojiblanco y, además, en breve.
Sí, yo creo que en el día de hoy incluso se podría oficializar el fichaje. Recordemos que va a ser el hombre récord del fútbol del Atlético de Madrid, indudablemente, porque va a pagar 120 millones de euros en el traspaso del Atlético de Madrid, que está muy por encima de los 70 que pagó, que abonó la temporada pasada por Lemar. Así que el desembolso va a ser realmente importante para un futbolista que va de récord en récord. Recordemos que debutó con el filial del Benfica con 16 años, que fue el futbolista más joven en anotar un gol en Daluz con 18 años, el doblete más precoz también con 18 años y en anotar un hat-trick europeo. Fue el futbolista más joven en anotar ese hat-trick. Va a ser el fichaje, como te hemos comentado, más caro de la historia del Atlético de Madrid, y su ficha va a estar en torno a los 6 millones de euros aproximadamente en el escalón donde están los Coque, los Saúl, etcétera, etcétera.
Simeone le ha convencido, está claro, ha sido un elemento diferencial, además de pagar los 120 millones cuando se haga, porque además el Benfica tiene que declararlos a la Comisión Nacional de Valores, está obligado. Simeone le ha hecho ver que aquí va a ser un jugador importante, que tiene posibilidades de ganar la Liga de Campeones, que en el City lo va a tener mucho más complicado porque la competencia es mucho mayor, y eso ha sido importantísimo para que el jugador tome finalmente esa decisión. Y Griezmann, ya dijo Miguel Ángel Gil la semana pasada o hace unos días que se iba, pero en Barcelona dicen que no.
Sí, vamos a escuchar lo que dijo el consejero delegado del Atlético de Madrid hace apenas una semana en la Monumental de las Ventas.
¿Saben ya dónde va Griezmann o les preocupa, les importa?
Yo lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo al Barcelona.
Ayer Josep Vives, que no es otro que el portavoz del conjunto del FC Barcelona, se le preguntaba por eso mismo y no quería entrar en guerras ni en polemizar con el máximo accionista del Atlético.
Antes me he referido a las palabras del señor Gilmarín, respetamos esas declaraciones, pero nosotros no entraremos a polemizar con él en absoluto respecto a lo que él cree que ha sucedido, bajo ningún concepto.
Estamos convencidos de que Griezmann acabará de blaugrana, pero a partir del 1 de julio, que para eso es cuando la cláusula baja a 120 millones. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más. Lo dicho, que en las próximas horas se espera la oficialidad del traspaso de Joao Félix al Atlético de Madrid.
Vamos con baloncesto. Triunfo repleto de épica del Real Madrid de básquet anoche en el Palacio, de esos que tardan en olvidarse. A un minuto para el final, los blancos perdían por 7 puntos y a 21 segundos para la conclusión, por 5. Pero un triple de Randolph, un tiro libre de Juli, el triple final de Carroll cambiaron el curso del partido, 81-80. El delirio, una emoción incontenible en la afición blanca. Con la adrenalina estallándoles, entraban al vestuario Rudy Fernández y Felipe Reyes. Lo contó en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas, que gritó triple hasta 40 veces después que la enchufara Carlos Blas.
Sí, un momento realmente especial, creo que para la historia del baloncesto madrileño y del Real Madrid, de la historia de las finales ACB, no comparable al triple de Herreros en Vitoria, porque aquello dio un título en un partido de me quedo o me voy, pero evidentemente muchos piensan que virtualmente el Madrid ha ganado la Liga porque el Barça no se va a poder levantar de una situación como la de anoche. Un partido inolvidable, un monumento a la fe, un desastre el Barcelona en los últimos segundos después de completar un gran partido, un gran Jules y un gran Carroll, que nos contaba esta historia después del partido porque no le entraban en los últimos tiempos y tuvo que acudir a una llamada con su padre para encontrar sensaciones positivas y convertirse en el héroe del partido de ayer.
Cuando entró, yo pensé, vale, queda, no sé, un poquito de tiempo y que no mete hanga ese triple desde medio campo. Pero después me cogí el balón y me fui corriendo como loco y me caí y mis compañeros se echaron encima. Y acabar así es, como he dicho, es pura alegría, mucha emoción. Es que, bueno, llevo varias semanas pensando, no sé qué pasa. Yo creo que van a entrar, voy a seguir haciendo los tiros que siempre hago. Yo llamé a mi padre diciendo, no sé qué pasa, que como todos los que estoy tirando bien, no sé qué pasa. Y por fin, hoy, bueno, ha entrado.
Estamos en 2019 y algunos aficionados, no solamente en el Palacio, siguen cometiendo la temeridad de abandonar un recinto deportivo antes del final. Seguro que alguno o alguna se está lamentando de perderse lo que aconteció ayer en el Palacio porque estaba en el metro, en el coche o ya con la almohada en su hogar. Fabián Coser se percató de que alguna gente se había ido.
Los que he visto algunos irse antes y les quiero decir que tomaba, o sea, que no lo han vivido. Ha sido una celebración increíble para nosotros en cohesión con el público, ha sido un momento mágico. Intentar olvidar, disfrutar de ahora del momento, pero ya mañana estar otras cosas.
Gran protagonista del partido, Sergio Llull, sobre todo con ese pase afortunadísimo para que Carroll enchufara el triple definitivo. Carlos Sánchez Blas en diálogo con Sergi Llull.
Llull, muy buenas.
Buenas.
Bueno, ¿cómo te sientes? Todavía en caliente, no sé si una de las mayores locuras de tu carrera deportiva.
Bueno, probablemente no. Estaba pintado muy mal el partido, la verdad. Creo que el equipo no ha estado a su nivel habitual, no hemos hecho un buen partido y ellos lo han aprovechado y bueno, han jugado sus bazas. Y bueno, al final esto es el ADN del Real Madrid, ¿no? No te puedes rendir nunca y hoy pues hemos conseguido darle la vuelta a un partido que teníamos prácticamente perdido con corazón, con coraje y al final pues Jay se ha metido ese triplazo.
Cuéntale, Yul, a la gente cómo ha sido la jugada completa ahí abajo, cómo lanzas el segundo tiro libre que tú tiras a meter y lo fallas y cómo haces el escorzo al final para ver a Carlos, no sé, si te acuerdas de la jugada.
Bueno, ha pasado muy rápido, ¿no? El tiro libre lo he querido meter, al final lo he fallado muy bien para que lo cogiera Rudy sin querer, pero bueno, Rudy me la ha dado en la esquina y la primera opción ha sido mirar la canasta, intentar anotar y luego he visto a Jaycee solo y bueno, se la ha dado, ha hecho una finta fenomenal y ha podido meter el triple y darnos la victoria.
Dile la verdad, ¿en algún momento has visto el 1-1? Estabas en tu cabeza diciendo 1-1 y 2 en el palau.
Sí, está claro que cuando vas 5 abajo y quedan 20 segundos, pues no tienes muchas opciones de ganar el partido, ¿no? A lo mejor el porcentaje sería pues, 95-5 o 90-10, ¿no? Porque el baloncesto pues pasan cosas muy rápido, pero bueno, al final le hemos ganado, que es lo que cuenta, nos vamos ahí con 2-0 y ahora hay que intentar hacer un partido.
Y la última, Yul, tú sabes que en la élite levantarse de algo así es complicado en 48 horas, que te fulmina perder un partido así, lo digo por el Barça, esta final no la podéis dejar escapar, ¿no?
Bueno, ellos van a jugar ahora en casa y con su afición seguro que van a salir muy motivados, van a querer ganar el miércoles, van a intentar jugar igual que hoy y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir a lo nuestro, intentar hacer un buen partido, prepararlo bien y jugar con la misma dureza y ganar.
Gran oportunidad para el Madrid, nadie ha remontado un 2-0 en la historia, tiene 3 cartuchos, el primero mañana en el Palau, el segundo si fuera necesario el viernes en el Palau, el tercero incluso extra el domingo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Sería el título número 17 de Pablo Laso Biurrun.
¿La victoria de hoy se consigue con el corazón?
Hombre, se consigue con el corazón y metiendo la última. El corazón no mete la última. Lo que sí me enorgullece como entrenador en el tiempo que llevo aquí es que yo muchas veces dentro de las chapas que les doy a mis jugadores siempre les digo que si nos tuviéramos que jugar un final del partido a que Carroll tira solo un triple, los 16 jugadores que están ahí saben qué es lo que queremos, la meta o la falle. Y hoy hemos visto cómo todo el equipo ha sido capaz en esa última jugada de luchar el rebote, cogerla a Rudy, salirle a Yul, mirar el tiempo, dar un bote, poder tirar y encontrar a Carroll. Y yo creo que esto es la fuerza del equipo, que el equipo tenga ese ADN de que no va a bajar los brazos. Todo el mundo ha querido, algunos incluso entraban en el brazo y me decían, Pablo, play like shit, he jugado una mierda, eso habla muy bien de ellos. Estoy muy contento de irnos 2-0 a Barcelona, pero vamos, todavía queda trabajo y somos conscientes de que tenemos que jugar todavía mejor el próximo partido.
¿Algo más, Blas?
Dos apuntes muy rápidos. Nos comentan desde Barcelona que el Barça está hundido, que Oriola está intentando levantar el equipo, pero que está muy tocado. A ver mañana en el Palau. Y otro, el recuerdo sonoro. Yo del Toro jamás he visto ese grito unánime de 12.000 personas en el Palacio cuando voló la bola de Carroll y entró en la cesta del Barcelona. Que, por cierto, se olvida que Hanga tiró desde su casa, tocó el aro y casi la mete. Pero afortunadamente para el Madrid, esa pelota no entró en la cesta madridista.
Felicidades por la transmisión. Un abrazo. Gracias, Blas.
Nada, un placer. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.
El Comité de Apelación ha ratificado los 3 partidos de sanción a Neymar Jr. en la Liga de Campeones. No podrá jugar los 3 primeros partidos de la Liga de Campeones la próxima temporada. Mundial de fútbol femenino. España empató contra China, segunda de grupo. Laura.
Sí, segunda de grupo, de nuevo con la posesión, el dominio en las ocasiones, pero se chocó una y otra vez con la muralla china y especialmente con la portera china, que fue elegida la mejor del partido. Los datos, 24 tiros España, 1 China, lo dicen todo, la posesión 64% para España, 36% para China, los saques de esquina 8 para España, 0 para China, tiros a puerta 9 por 0 de las asiáticas. Es decir, que de nuevo faltó el gol, que sigue siendo la cuenta pendiente de esta selección española. Bilda, a pesar de todo, contento por la clasificación histórica para octavos.
Contentos por la clasificación, se ha conseguido algo histórico
Y bueno, también contento con la actitud de todas las jugadoras que han ido al ataque, que hemos ido a por el partido. Sabíamos que el empate podía valer y podíamos haber reservado o temporizado más en el partido, pero el equipo ha ido lanzado al ataque. Y bueno, pienso que también el hecho que haya quedado el marcador a cero es más por el mérito de la portera que por demérito nuestro. Las hemos tenido, la portera ha estado muy bien, se le felicita y nos quedamos con que generamos y que en el futuro seguro que entrarán.
Pues hace falta que entren, porque la mala noticia es que España, al ser segunda de grupo, se va a medir a Estados Unidos o a Suecia, que todavía tienen que jugar este jueves para decidir cuál de ellas acaba como primera de su grupo, el partido que se jugará el próximo lunes en octavos de final. La atlética Jenny Hermoso dice que hay que ir a por todas.
Nos ha tocado, quizá nos toque el equipo más fuerte, ¿no? El favorito para ganar este mundial, pero bueno, estamos aquí concienciadas de que para ganarlo o para llegar lejos también tienes que derribar a grandes, así que tenemos una oportunidad muy bonita de jugar ante Estados Unidos si es así que nosotros adelante y a prepararlo.
La selección española que va a viajar mañana ya a Reims, donde decimos ese partido se va a jugar el próximo lunes, octavos de final en el Mundial de Francia, un partido que será sin duda histórico.
La única ventaja que vamos a tener es que vamos a tener bastante más descanso que nuestras rivales, que juegan el próximo jueves el partido entre Suecia y Estados Unidos. Mañana, recordad, juega la selección española sub-21 frente a Bélgica, segundo partido en el europeo sub-21. Hay que ganar o ganar y a ver si nos echan un cable Italia y Polonia en el otro partido y acaban empatando. Y Alcobendas y la Rozas ya tienen rivales en las finales de ascenso a segunda B, Laura.
Sí, la Roza se va a medir al filial del Mallorca. El Mallorca ve la final ya definitiva. El partido de ida ya tiene horario. Será el domingo a las 12 del mediodía. El Mallorca, que fue segundo en el grupo balear y que viene de eliminar al Beti Cozcor del grupo navarro y al Utrera en el equipo andaluz. El Alcobendas Sport, por su parte, a las 11:30, también horario confirmado, juega el domingo en Mata Piñonera ante el Villarrubia, que fue segundo en Castilla-La Mancha. Al Villarrubia, que eliminó al Coria en la primera eliminatoria, y al Bergantiño segundo del equipo gallego en la segunda eliminatoria. Como decimos, ambas eliminatorias, los primeros partidos se juegan en casa, en Las Rozas y en Alcobendas.
Y además, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, ha sido detenido esta mañana en París dentro de una operación que investiga la corrupción que rodeó a la elección de Qatar como sede del Mundial 2022. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.